7:41 de la mañana, damos una vuelta de página. Ayer fue el primer día del juicio contra los dos acusados por el linchamiento de David Moreira. Lo saludamos ahora al doctor Norberto Olivares, que es abogado de la familia. Norberto, buen día. Patricio Doval y Martín Paoltroni de este lado. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Martín? Buenos días, muchas gracias por la llamada.
Por favor. Bueno, todos y todas recordamos el crimen de David Moreira. Queremos preguntarle, bueno, ¿en qué contexto llegamos a esta instancia de juicio?
Bueno, llegamos después de 9 años y 8 meses y algunos días más, y después de 5 postergaciones que tuvo el juicio. Este juicio estaba en condiciones de iniciarse allá por el año 2000, fines del 2019, principio del 2020. Uno podría decir que podría descontar el 2020 indudablemente por la cuestión de la pandemia, ¿no?, del COVID. Podía restarse ese año, que fue un año muy difícil para realizar este tipo de convocatoria donde se agrupa gente, ¿no? Pero digamos, son 8 años, es un promedio de tiempo para un juicio oral que no solamente es muy extenso, sino que limita, deteriora, corroe la posibilidad de lograr un juicio, yo diría, un juicio con energía, con potencia, un juicio que pueda alentar expectativa en los familiares de llegar a una condena y, bueno, terminar un ciclo que ha sido un trauma muy terrible para los familiares y, bueno, en todo caso, someterse al dictamen de la justicia. Así que llegamos al juicio en esas condiciones, con esas limitaciones, no obstante, digamos, con el mismo empuje de siempre, de no dejar en la impunidad un hecho tan tan tremendo como aquel del 22 de marzo del 2014, y en todo caso contribuir para que los familiares puedan encontrar en la justicia un pedazo de reparación sobre un trauma que es, a mi criterio, irreparable, ¿no?
Doctor, precisamente por el tiempo que ha pasado, ¿no?, desde el momento del episodio hasta la llegada del juicio oral, me interesa saber, bueno, en todo caso, en qué elementos desde ustedes, digamos, como representando a la familia de la víctima, han podido realmente avanzar y demás, y qué otras cuestiones que quisieron durante todo este proceso remarcar o tratar de que la justicia valide, no se han podido, ¿no?
Claro, hubo momentos de... A ver, te puedo marcar 2 o 3 momentos. Uno era el momento cuando yo me hago cargo allá por mayo del... El hecho fue en marzo del 2014. Yo en mayo del 2014 tomo contacto con los familiares, fundamentalmente con Lorena, con la madre de Martín, y bueno, decido patrocinarla. En ese momento, cuando yo conozco lo que estaba ya incorporado a la carpeta judicial, me parecía que se estaba tomando un rumbo que para mí era inadecuado, ¿no? Se estaba buscando una barra de hinchas de Central que se reunía en una plaza en la cercanía del lugar del hecho, pero indudablemente yo eso lo percibía como que no era la, digamos, la hipótesis principal para seguir, ¿no? Que en todo caso se estaba perdiendo un tiempo hermoso, porque, bueno, acá hay que contar la participación de mucha gente en esta causa. Hablo de los familiares, fundamentalmente de los familiares, pero también de muchas organizaciones, inclusive de vecinos de buena leche, para llamarlo de alguna manera, que aportaron algunos datos de identificación. Y nosotros ya... Para el mes de mayo ya se tenía un cúmulo de información sobre un grupo que es un grupo de amigos del barrio que son hinchas de Central y que ese día estaban haciendo la previa antes de ir a la cancha. Entonces nosotros ahí le hicimos notar esto al fiscal de entonces, al doctor Florentino Malaponte, que empezara a desechar esa primera hipótesis que había investigado y que apuntara hacia este sector que es el núcleo duro, que son las 4 o 5 personas que golpearon a David, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente ahí estaba una primera instancia. La otra instancia fue la calificación del hecho. O sea, la fiscalía en un primer momento califica el hecho como un homicidio agravado cometido con alevosía. Esto significa que el homicidio se perpetró con total seguridad de no recibir, con una víctima indefensa y con total seguridad de no correr riesgo para la vida o para la salud física de los agresores, ¿no? Entonces había estaba este componente de la alevosía y compartíamos en ese momento esta visión. Inclusive me acuerdo haber escuchado un reportaje del doctor Zaffaroni que en aquel momento decía que indudablemente estos hechos se trataban de homicidios, los calificaba como homicidios y homicidios agravados, ¿no? Uh-huh. Hubo un cambio de modificación, nosotros lo compartimos, lo llevaron del homicidio agravado al homicidio en agresión, que es una figura antigua, muy difusa, está establecida en el artículo 95 del Código Penal, que es cuando dos o más personas agreden, participan de una agresión contra alguien que no ofrece resistencia, o sea, estamos hablando de un sujeto pasivo, en este caso David Moreira, pero no se puede determinar cuál de las personas que agreden a la víctima le da, le causa la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso la verdad que para nosotros fue un golpe para nosotros, yo digo, para mí particularmente, y bueno, y para los familiares fue un golpe bastante importante, porque indudablemente se bajaba una escala de perpetuo, una escala que vale 2 a 6 años.
Claro. Según relatan las crónicas esta mañana, el fiscal Ferlazo habló de, bueno, una condena a muerte por parte de quienes le dieron la paliza a sí. David Moreira, que eso me parece lo más fuerte, ¿no? Y que también sí. nos permite reflexionar un poco sobre la administración de justicia, sí. primero por la tardanza, por la demora en la sí. cual llegamos a esta instancia, y después también porque en ese momento yo recuerdo de forma muy patente el debate que se daba en torno a la idea de justicia por mano propia, sí. Sí. En función de los hechos de inseguridad que todavía siguen aquejando a los vecinos de Rosario. Me parece que esto amerita una reflexión profunda por parte de todos, sobre todo en este contexto.
Sí, sí, indudablemente. Nosotros fuimos al mismo lugar, nosotros a los 5 meses del asesinato de... Uh-huh. Y coincido con el doctor Ferlazo respecto de esa caracterización. Yo en el alegato inicial hablé de un suplicio social televisado.
Claro.
Sí, porque esto, no sé si ustedes pudieron ver aquel video de 8 o 9 segundos, que es la parte final, o sea, cuando ya David está... casi inmóvil en el piso, y hay dos personas, que son, una es Nahuel Pérez, que está condenado con un abreviado a 3 años, y el otro es Capocha Gutiérrez, okay. Que eran amigos, que frecuentaban ese lugar, frecuentaban ese club donde hacían la previa para ir a la cancha, ¿no? Yo hablé de un suplicio privado, hablé de un progromo, porque se está usando mucho este término últimamente, un progromo vecinal cargado de venganza, de muerte, que lógicamente es cargado de una racionalidad que está trabajada, que está manufacturada de hace mucho tiempo, es un producto manufacturado, es una especie de leviatán que le han incorporado en la cabeza a una parte importante de la sociedad que considera que el conflicto del delito, ¿no? De la inseguridad, porque inseguridades hay un montón, ¿no? Uh-huh. Pero el conflicto del delito, el pequeño delito, porque acá lo que tenemos que hablar que se trata de un delito pequeño, el arrebato de una cartera, fíjate, bueno, el arrebato de una cartera termina en un linchamiento con una persona que en vez de llegar a un juicio, de tener su defensa, etcétera, etcétera, termina con el cráneo partido, digamos. Eso me parece que es una figura, una síntesis que nadie puede tolerar, Y lógicamente, cuando fuimos al lugar, me acuerdo, a los 5 meses, yo planteaba que no solamente teníamos que reconsiderarlo a ese lugar, resignificarlo, o sea, que no podía ser un lugar de muerte, sino también para ir a una disputa que existe en la sociedad, porque no toda la sociedad está de acuerdo y avala este tipo de, esta leonería privada que linchadora, ¿no? Sino que se escucha muy, muy recurrentemente una voz que dice en los momentos concretos, en estos hechos concretos, paren la mano, ya está, llamen a la policía, ya fue, como pasó con David Moreira, ¿no? Uh-huh. Entonces está esa disputa, hay una parte de la sociedad que impugna, que rechaza y que, se niega a vivir en medio de una barbarie, que en definitiva, en vez de de generar, digamos, un clima de convivencia, de comunidad entre todos nosotros, lo que hace es dividir a la sociedad entre linchadores y víctimas como David Morella, ¿no?
Doctor, la última, la figura es homicidio en agresión y la pena máxima son 6 años, que es lo que ustedes pidieron. La pregunta es, ¿cómo sigue ahora el desarrollo de esta causa?
Bueno, primero, sí, ahí tenemos un disenso con la Fiscalía. La Fiscalía pidió 3 años. Esa es la pretensión punitiva que tiene la Fiscalía. Ahí nosotros hicimos una diferenciación. Pedimos el máximo de la escala, más allá que se tenga en cuenta las dos personas estas que están imputadas no tienen antecedentes penales, o juega muchas veces en la cuestión de la ponderación de esa circunstancia para una condena. Pero nosotros, pensando en la gravedad del hecho, la bestialidad de la situación, pedimos la escala máxima, que es de 6 años. Y bueno, ayer empezó el juicio, se hicieron los alegatos iniciales, ya empezaron a pasar por el tribunal los testigos. Ayer hubo 8, hoy hay otro tanto, hay una cantidad de más o menos 40 testigos, entre 35 y 40 testigos, que yo pienso que en los días venideros, en una semana, esto ya está concluido, iremos a los alegatos finales y bueno, después vendrá el veredicto, la sentencia del tribunal.
Doctor, vamos a seguir este caso de cerca, le agradecemos este contacto con la radio pública.
No, por favor, gracias por la llamada, un abrazo.
Charlamos con el doctor Norberto Olivares, que es abogado de la familia de David Moreira. Ayer fue el primer día del juicio contra 2 acusados, en este caso Gerardo Gutiérrez y Cristian Antonini. La figura es homicidio en agresión, la Fiscalía está pidiendo 3 años de prisión efectiva, obviamente la defensa de la familia pide 6 años para quienes asesinaron a David Moreira en Barrio Ascuénaga el 22 de marzo del año 2014.